Distrito de Euskadi. Con Estíbaliz Ruiz de Azúa.
Hay viajes en la vida que son experiencias vitales, viajes que tienen todos los ingredientes de los buenos viajes, viajes con buena compañía, con su parte de aventura, en contacto con la naturaleza y cerca, a veces demasiado cerca, de la fauna que habita esa naturaleza. Buena parte de esos ingredientes están presentes en el viaje a quien hoy le hemos propuesto esta charla de portada. Compañía, en principio la de su hijo, aventura de casi 4 años, animales, 8 felinos como el jaguar, naturaleza en santuarios naturales como el Serengeti, el Himalaya, el Tíbet o Patagonia. Un viaje que nos muestra en un libro y una película, un documental que está presentando estos días y al que ha llamado Panteras. Esta es la historia del viaje de un fotógrafo.
Este tipo que veis con pinta de aventurero es fotógrafo y aparte de todo eso es mi padre. Me contó que viajaríamos por todo el mundo, que conoceríamos lugares que no me podía ni imaginar. Lo que él quizá no sabía es que aquella aventura que me propuso hace tanto tiempo me marcaría para siempre.
Ese hombre con pinta de fotógrafo y aventurero es Andoni Canela. Andoni Canela, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Y bienvenido a este Distrito de Euskadi. Esta tarde se presenta su película en los cines Golem Yamaguchi. Ayer tocó Bilbao, antes Tudela, Donostia, Vitoria. Cuéntame, ¿cómo se ve Panteras en el cine?
Oh, es un después de 5 años de dedicación casi plena, pues verlo en una gran pantalla y como los cines que has mencionado, pues realmente es una satisfacción y también, sobre todo al salir, pues cuando he escuchado, bueno, incluso los coloquios que estamos teniendo, al ver a los chavales, sobre todo en Bilbao, ayer, pues más de la mitad de los que preguntaron eran chavales, ¿no? Entonces, bueno, te emocionas de verlo y también de escuchar, pues después los comentarios.
Ya, pero ¿qué es Panteras? ¿Qué es esto?
Panteras. Panteras es un recorrido de 4 años y medio en el que, junto a Unai, viajamos. No es todo un viaje seguido, pero sí que son alrededor de unos 4 viajes al año, viajes de aproximadamente un mes, y en cada uno de esos viajes buscamos a uno de los 8 grandes felinos que luego podemos mencionar.
Sí.
Y ahí, junto a Unai, pues él va aprendiendo y el objetivo que tenemos es explicar las historias que hay detrás de estos grandes felinos, que desafortunadamente están en peligro de extinción y hay zonas donde están desapareciendo, pero también pues esa relación íntima que tenemos con ellos, porque la mayoría de las ocasiones estamos solos. Está Unai, estoy yo, y estamos ahí pues 3 semanas acampando en Masai Mara, por ejemplo, o en el Tíbet, buscando a los animales y teniendo encuentros, pues seamos muy auténticos, igual no tan cercanos como puede parecer, excepto 3 o 4 momentos.
Claro, con esos momentos vamos a ir enseguida, pero ese Unai es el que hablaba antes, que decía que ese hombre con pinta de fotógrafo y aventurero es mi padre. A ver, ¿cómo se le ocurre irse con un chaval que entonces tenía 12 años, ahora tiene 17? Vemos incluso que durante el documental la voz incluso le ha ido cambiando.
Claro.
¿Cómo se le ocurre llevarse a un chaval de 17 años, de 12, 13, 14, 16 años a lugares como estos para ver felinos?
Bueno, hay un precedente, y es que de hecho es mi anterior libro y también el anterior documental, que es El viaje de Unai, en el que no solamente vino Unai, sino que vino también Amaya, que entonces tenía 3 años, que es la hermana Unai, y Merichelle, que es mi compañera. Hicimos ese viaje, que fue 1 año y medio, que más que un viaje, ahí sí que estuvimos viviendo 3 meses en cada continente. Incluso Unai iba a la escuela pública del norte de Australia con los aborígenes, de las rocosas en Estados Unidos. E hicimos ese 1 año y medio pues en familia, cuando yo pues el 99,9% de mis trabajos con osos, con lobos, con linces, anteriormente habían sido en solitario. Y también fue una manera de decir, bueno, ya no me voy a ir solo a buscar osos polares, hagamos algo juntos. También Merichelle es periodista y trabaja en proyectos educativos, o sea, también estuvo trabajando y llegó la película, también hizo el guión. O sea, que convivimos lo que es la vida diaria de cualquier familia, pero en este caso con nuestro trabajo, ¿no? y con los 2 hijos. Entonces Unai tenía 9, volvió con 10 y medio y al final fue el narrador de la historia, y de hecho el punto de vista de ese documental era los ojos de un niño, que en ese caso pues era muy niño, era de 9, 10 años, ¿no? Ahora ya pues ahora ya tiene 18 años en 2 meses y ya es más grande que yo y bueno, ya se dedica al rock and roll, o sea que ya no es un niño como era al comienzo.
A las cosas que se tiene que dedicar un chaval de 18 años, vamos, ¿eh?
Sí, exactamente.
Al rock and roll. Dígame, ¿cómo de intenso ha sido este viaje o estos viajes? Porque, a ver, sí, vale, le gusta, él lo ha vivido durante estos años, pero ¿cómo se convence a ese chaval para que te acompañe? No sé si se aprovechan los tiempos de vacaciones o lo de la escolarización, sí. Por ejemplo, ¿se va adaptando uno al lugar en el que está?
A ver, en el viaje anterior que fue todo seguido, sí que la escolarización, él fue a la escuela pública de los sitios que estábamos. En este caso, que eran esos cuatro viajes, pues tuvimos la suerte con los centros que ha estado en el bachillerato y antes instituto de que las fechas de los exámenes se las cambiaban. Normalmente las hacía después. No tuvo ningún otro trato de favor, pero simplemente que no iba durante esas dos, tres semanas y luego todos los trabajos que tenía que entregar, él se comprometía hacerlos con la ventaja de que tenía un tiempo extra, pero bueno, luego se le acumulaban los siguientes y así fue. Y en cuanto a cómo le tuve que convencer, pues fue muy fácil, pero es que además ayer que te comentaba que había muchos niños, es que todos dirían que sí. O sea, si tiene la suerte de que alguien, pues su padre, su tío o algo, dice, oye, ¿te vienes a dar la vuelta al mundo, a viajar o a buscar a leones un mes? Pues yo creo que cualquier chaval diría que sí. Luego hay algunas partes más duras, pues no estamos a muchas temperaturas, a 20 bajo cero o más, y caminamos mucho y que no hay internet. Luego hay una parte dura, ¿no? Pero a priori yo creo que cualquier chavala, niña, niño de 9, 10, 11, 12 años se vendría con quien le propusiera.
Puede que algunas veces piense cómo me he metido yo en esto.
También.
Es la hora buena, ¿eh? Para los grandes gatos.
¿Lo ves? Se está mirando fijamente.
Mira, el se puede mover a cualquier hora.
Llevamos 3 días.
Mira, mira, ahora ahí, para detrás, para detrás, para detrás.
Ahora, se está poniendo para atacar.
Es un Waika.
Ahí está, ahora.
Está comiendo cocodrilo.
Una madre con los dos críos.
Poco a poco.
Hay veces que uno piensa, Anthony, que hubiera sido mejor ir solo, que para qué le propuse esta aventura a un chaval de 12 años o de 13.
No, yo no he llegado. No, los momentos, de hecho, más difíciles fueron pues el paso de la adolescencia, en el caso de una, yo creo que fue hacia alrededor de los 15 o 16 años, que tuvimos algunas discusiones, pero que tampoco eran muy diferentes a las de cualquier padre o madre con sus hijos, porque pues eran pues bueno, muy, muy típicas, y también las había tenido antes y después en casa. Esos momentos tensos, sí que es cierto que si estás 24 horas que solo ves a tu padre y 24 horas durante 3 semanas que solo comes arroz y que no te comunicas, pues bueno, eso es una salsa como para que cuezca más rápido, pero no, era, a ver, Unai el otro día escribió algo que decía que empezaba algo que puso en su Instagram y tal, sí. Empezaba no sé qué, compañero de trabajo, no sé qué, y al final acabó con lo de padre, y dije, vale, éramos también compañeros de trabajo y luego ya con los años al final hasta colegas más, pero bueno, obviamente sigo siendo su padre y también es que a veces es muy broncas mi padre, digo, también Unai es que también tengo que hacerlo, ¿no? Porque si no también la parte dura, pues uno se queda enganchado ahí en la cama y no sale.
Vamos a meterlos en panteras. El subtítulo de Panteras es Viviendo entre felinos. Han sido muchas horas de observación. ¿Todo esto cómo se hace? ¿Cómo se convive entre felinos sin molestarles o sin ser atacados, diría yo?
Es más sin molestarles y aún más todavía es intentando que ellos lleven su vida, que es lo que yo creo que hemos logrado a nivel pues ya más naturalista. En las imágenes se ve que bueno, pues la madre está con sus cachorros jugando, o que hay dos o tres que van a cazar, otros se los duermen delante nuestra, o unos tigres que entran, se ponen a beber, están un par de horas, una tigresa con sus 3 tigres enormes, y después de beber se bañan y luego se marchan tranquilamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Muchas veces manteniendo la distancia y a veces pues usando teleobjetivos, por ejemplo con la pantera en las nieves en el Tíbet, pues a unas distancias a veces de más de medio kilómetro, pero la óptica te permite acercarlo. Y no yendo detrás, sino esperando, muchas veces anticipando de una ladera a la otra o viendo las zonas por donde se mueven, siguiendo rastros y con paciencia, eso sí. O sea, ha habido, bueno, 10 días hasta que vimos al primer jaguar, no vimos nada. Con el lince, un viaje también de 10, 12 días, no lo vimos. Con el leopardo de las nieves en el Tíbet estuvimos 3 semanas y media, bueno, casi un mes, y solo lo vimos en una ocasión. Entonces, bueno, paciencia sobre todo y tener un poco de conocimiento también.
Uno desarrolla la paciencia y yo diría, ¿para qué? ¿Por qué las panteras? ¿Por qué? ¿Qué tienen los felinos? ¿Qué tiene el felino? ¿Qué tienen estos grandes gatos salvajes?
Yo creo que los felinos, hasta los gatos caseros, ¿no? Como que de hecho pues bueno, son felinos, pues tienen bueno, muchos atractivos en el estilo que tiene, ¿no? Bueno, es a un felino y tiene una elegancia que es indudable, ¿no? La mirada, luego la belleza, el diseño de, bueno, de todos, de los que tienen rayas como el tigre, los que tienen manchitas pequeñas como el guepardo, los leopardos, o sea, las pieles son así, ¿no? Un león, o sea, tiene ese atractivo, pero después luego tiene la importancia de que, bueno, son, pues se les llama así desde la biología, pues especies, por un lado especies paraguas, porque o también bioindicadoras, porque si tienes un tigre, quiere decir, si hay unos territorios de tigres, quiere decir que hay herbívoros que están ahí, pues con suficientes números como para que los puedan cazar los tigres. O sea, tienen comida, hay selva, hay otras especies, entonces toda la cadena de todo el ecosistema tiene que estar muy saludable para que puedan haber unos tigres tan grandes y varios territorios donde puedan convivir. Entonces, llamar la atención a la protección de estos grandes felinos no es solamente para los felinos. O sea, si proteges a los felinos, estás protegiendo pues el resto de especies. Por eso, por ejemplo, en el documental aparecen más de 200 animales diferentes, más de 200 especies, que para mí eran tan importantes como los protagonistas, pero sí que los protagonistas nos sirven para explicar la historia más global.
Y la conclusión a la que uno llega es que hay muchos parajes que están en peligro de extinción, con los felinos incluidos.
Sí, pues, sobre todo, o sea, todavía, y hemos estado en esos santuarios de la vida salvaje, que son pues joyas, o sea, que es realmente, pues vas allí y todavía están bien conservados, pero cuando, no solamente hemos ido ahí, hemos ido también a los límites, a los bordes, y ahí pues desde la subsistencia de la población ahí que tiene que subsistir y entonces acaba quemando para cultivar pues cosas de primera necesidad o los que tienen que matar pues a un felino si hay un leopardo o un león que pues le ataca y se come sus corderos o sus terneros, pues reacciona así. Y luego también todavía más preocupante es el avance que hay en la destrucción pues de ecosistemas como las selvas tropicales, o sea, la misma selva o los humedales que son pues para extraer madera, para biocombustibles, para usos digamos de una multinacional que se dedica ahí a otro tipo de cosas, ¿no? O sea, que hay como el peligro sobre todo los hábitats por diferentes motivos.
Claro, van buscando esos grandes felinos como dicen ustedes, tipo pantera, ese jaguar, leopardo, tigre, león, esos de gran tamaño como el puma, el guepardo, ese felino de la península ibérica, el lince ibérico. ¿En esto cómo se hace la labor de producción ya? Porque él no te está esperando, vamos, ni sabes que está ahí, hay que ir a buscarlo.
Sí, hay que tener la información primero de saber cómo se mueven esos animales, los felinos, la biología y luego conocer el terreno. Es cierto que, bueno, en mi caso que llevo ya pues no sé cuántos años ni los cuento, desde los 90 viajando y contando historias sobre animales, que en todos los lugares, excepto en el Tíbet y en la zona de Mato Grosso en Brasil, que es donde buscamos al jaguar, en el resto de lugares había estado pues dos, tres y en algún lugar hasta cuatro veces, como el Kalahari entonces, o Patagonia. Entonces voy a un sitio que ya conozco, entonces es llegar, coger el 4x4 y ya me conozco más o menos por dónde se mueven los animales. No quiere decir que aunque lo conozcas tengas ese encuentro. Una vez lo tienes, otras veces no. Pero sí que a nivel de producción y es casi como que, bueno, si voy al Pirineo detrás de casa, que ya sé que hay, aunque no todos los días voy a encontrar al lobo que anda suelto por allí.
Claro, porque estos felinos con esa mirada, no sé, de una cierta desidia, ese mirar por encima del hombro, como tienen también los gatos, esa independencia, no viven en manada, es decir, ellos son autónomos.
Sí, excepto el único de todos los felinos que vive en manada es el león. En las manadas de leones pueden ser muy grandes, de 10, 12 hembras con un par de machos. O sea, pues, pero todo el resto de los felinos tiene una vida muy individual y pasan muy desapercibidos. Cazan normalmente con su mimetismo y cómo se acercan poco a poco. Entonces tratan de pasar desapercibidos. Además, en la mayoría de lugares y sobre todo donde hay gente cerca, su actividad empieza cuando anochece, cuando ya casi no hay luz y se prolonga durante la noche. Al amanecer, cuando hay luz, pues acaban, ¿no? Y eso ocurre que a veces pues no puedes ver, durante el día no están activos, están tumbados y bueno, no los ves. De hecho, hay una de las imágenes del leopardo de las nieves, ahí en el Himalaya, en ese caso nos pasaron una información de una aldea pequeñita de que habían visto que un leopardo había cazado un ibice del Himalaya y entonces fuimos por la mañana al amanecer, que era de noche, y ahí lo encontramos con las primeras luces. Bueno, ese leopardo de las nieves no se movió nada, 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 hasta última hora que bajó a comerse el y estuvo en la misma roca sin moverse. O sea, ahí porque ya lo localizamos y a veces levantaba un ojo, que es alguna de las imágenes de la película, y decía, se está ahí, te tenemos, porque ya teníamos el telescopio puesto y sabíamos que estaba ahí, a 200 o 300 metros. A simple vista imposible y con prismáticos costaba, ¿no? Y a última hora ya aún tuvimos suerte que había algo de luz y pudimos grabar cómo bajaba y comía. pero se pueden estar 12, 14, 18 horas, a veces un día entero sin moverse, tumbados, sobre todo si han comido.
Claro, ellos, diría, están a un vosotros a un kilómetro o kilómetro y medio o medio kilómetro, ¿ellos son conscientes de que estáis allá? Porque tienen muy buen olfato estos animales.
Sí, en ocasiones el olfato y el oído es normalmente eso es superior a la hora de detectarte que no la vista. Entonces, normalmente, pues cuando hacemos esperas, vas a lugares donde el viento pues te favorece a ti, o sea, que te viene el viento de él. Entonces, de esa manera no te va a escuchar ni te va a oler porque el viento lo está. Y la vista, ellos sobre todo, incluso a gran distancia, ven el movimiento. Si estás mimetizado, a veces pues pones una red de camuflaje o simplemente vas con el color verde o marrón del entorno y no te mueves, no te van a ver tampoco, porque estamos hablando de distancias muy lejanas. Pero un mínimo movimiento sí que lo detectan. Entonces, en ese caso, las variables que te comentabas son las que tenemos que cada vez, cada día, tener en cuenta.
¿Hablabas de la pantera de las nieves o del leopardo de las nieves?
Sí, se llama pantera o leopardo de las nieves, es digamos el mismo nombre.
¿Este es especial? ¿Por qué?
Sí. Bueno, este es especial, es el más difícil de ver. De hecho, hasta hace 4 o 5 años, es que casi nadie lo había visto, era muy, muy difícil. En los últimos años hay un par de zonas ahí del Himalaya de India donde se puede observar sin ninguna garantía, y puedes ir 2 o 3 semanas y no verlo. Pero claro, imagina un gran gato que vive a 5.000 metros, donde no crece nada, no solo hay arbustos y viven ahí pues los carneros azules, estos ibices del Himalaya, y prácticamente no vive nada más. Y ahí hay un leopardo muy peludo, porque es más pequeño de lo que parece. A todo el mundo también está, pero ay, qué grande. Digo, no, es más pequeño que un leopardo común. Lo que pasa es que tiene un pelaje muy, muy denso y la cola es la más larga proporcionalmente, muy peluda, peluda. Entonces, es un animal que, y luego pues tiene ese color como blanquecino, grisáceo, con las manchas grandes. Y bueno, la dificultad, el lugar, ¿no? Unas montañas allá, pues nevadas, abruptas, y cómo se mueve, normalmente lo ves desde muy lejos. Sí que tiene algo especial, el comportamiento, y una de las imágenes más... Está en el libro, curiosamente, y no la hemos puesto en la película, pero está en unos picos por encima de 5.000 metros y dices, ¿cómo es posible que son como picos puntiagudos? Y él se mueve ahí, ¿no? Porque se va a la otra ladera para buscar a sus presas, y también siempre cuando caía la noche, ¿no? Que era también muy nocturno.
Andoni, digamos que ha habido momentos, alguno por lo menos complicados, o bueno,
a ver,
demasiado cerca, algún felino, alguna pantera.
Pues curiosa, los complicados no han sido por los felinos, los complicados han sido por el frío extremo y por sobre todo las picaduras de insectos en zonas de ahí del Pantanal en Brasil, sobre todo por eso. Y momentos cercanos, pues en la película creo que hay como 3, así como muy cercanos de felinos, y los 3 digamos tienen su explicación, porque uno de ellos pues es una leona que en lugar de ir a beber pues quiso ir por el camino que lo hacen casi todos los animales, aquí pues los osos, los lobos y todos los linces, en lugar de ir por zonas donde hay pinchos y vegetación y piedras, pues van por las pistas que ha abierto,
¿no?,
el ser humano, claro, son listos. Y si no tienen amenazas, en ese caso eran Masai Mara, pues todavía más, porque aquí, claro, los lobos y los osos van de noche por las pistas y ver las huellas, pero durante el día, claro, saben que aquí no pueden hacer eso. Pero Masai Mara sí. Y esa vez una leona vino hacia la cámara, yo estaba grabando desde la ventanilla, vino hasta que prácticamente se puso a un palmo de la ventanilla, pero luego siguió por el camino, no hizo. Yo, bueno, me asusté un poquito, bajé la cámara porque ya pensaba que se metía, no era ni consciente que estaba tan cerca, le estaba grabando, ¿no? Pero no hizo nada, o sea, se fue tranquilamente, ¿no? Y tenemos un par de ocasiones, uno desde una lancha con un jaguar que come un cocodrilo que había cazado, que estamos cercanos, pero estamos en medio del río, sin motor, y él va comiendo tranquilamente, sabe que está el agua, que no le molestamos, se tumba y no hay problema, ¿no? Y lo mismo con esos tigres que comentaba antes, ¿no? Que estábamos en un 4x4, estuvimos 3 días esperando en un río seco, en un charquito que había, 3 días, y el tercer día llegó la madre con los tigres. Entonces estábamos ahí nosotros, tuvimos... Llegaron, estuvieron un par de horas y se marcharon, ¿no? Y no tuvieron ninguna reacción ni agresiva ni casi de ningún tipo hacia nosotros.
Vamos, que se dejan robar ese posado ellos.
Sí, bueno, nos lo regalan. Yo siempre digo que más que nosotros a intentar atraparlos o intentar... Es que nos tienen que hacer un regalo, a veces consciente, otras inconsciente.
¿Es fácil mover un trabajo como este por las salas de cine, Andoni?
Bueno, en este caso hemos tenido la fortuna, la producción ha hecho hecho Wanda Natura, Wanda Films, y hemos tenido la fortuna de que se ha hecho una apuesta arriesgada de llevarla pues a cines. Por un lado, ha habido un montón de sesiones por todo, pues Extremadura, Andalucía, Levante, en el que han ido independientes, y luego ha habido otras que... primero Madrid y Barcelona, en que hacíamos presentaciones con Unai, luego Unai se fue a las de Valencia, Tarragona, las ha hecho él solo, y he hecho una gira pues primero por Galicia, Asturias, en las que prácticamente cada noche pues hemos hecho una presentación. Entonces la respuesta está siendo muy buena, y eso hace que hagamos más y más y más sesiones. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en Euskadi, pues en Vitoria, al final, que es el único sitio que por calendario no pude ir, es donde sí. Se ha quedado en Vitoria pases diarios. Entonces ahí pasé hoy, mañana y pasado. Pero en otros sitios como Bilbao y Donosti, que mucha gente no ha podido ir, pues tenemos que preparar otro pase, pero ya, porque se ha quedado muchísima gente sin poder verlo.
Bueno, pues aquí queda Panteras viviendo entre felinos. Esta tarde las citas en Pamplona, Andoni.
Sí, ahí a las 6 de la tarde.
Aunque tampoco vamos a decir que se acerquen, porque me imagino que estará ya el aforo completo.
Bueno, todavía quedaba alguna, porque bueno. Sí, quedaba alguna, o sea, se pueden acercar. Y también en Vitoria, la misma a las 5, a las 6, es hoy, mañana, bueno, pues, y pasado.
En los goles Yamaguchi y esta producción, Panteras viviendo entre felinos. Andoni Canela, un placer charlar esta tarde en este distrito de Euskadi.
Igualmente, un placer.
Que vaya todo muy bien. Agur.
Agur, gracias.